ItaúViews, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
Olá, amigos. Soy Pablo Tapia y estamos aquí en otro episodio del podcast ItaúViews. Este es nuestro tercer episodio en español dedicado a nuestros clientes y público general en América Latina. Si lo desean, pueden acceder a este y a otros episodios de ItaúViews por Spotify y también a través de nuestros perfiles en Instagram, @ItaúViews. En el episodio de hoy comentaremos las perspectivas económicas para América Latina, aprovechando el marco de las reuniones del Fondo Monetario Internacional recientemente realizadas. Este año, Itaú organizó de manera virtual una serie de charlas con autoridades de los principales países, clientes e inversionistas. Para compartir con todos ustedes las principales conclusiones de estos encuentros, están aquí conmigo Miguel Ricaurte, economista jefe de Itaú Corbanca y responsable del seguimiento económico de Chile y Colombia. Y también me acompaña Julio Ruiz, responsable por las coberturas de México y Perú. Hola Julio, ¿cómo estás?
Hola Pablo, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí.
Muy bienvenido. Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, Pablo. Nuevamente te agradezco por la invitación también.
Muy bienvenido. Miguel, quería comenzar contigo preguntándote, porque hace algunos meses, y cuando la pandemia todavía estaba en un momento mucho más crítico, hicimos un podcast para analizar las perspectivas económicas. Desde entonces, ¿cómo se han portado las principales economías de la región? ¿Se han acentuado las vulnerabilidades fiscales?
Mira, Pablo, efectivamente hemos visto, yo diría, un poquito menos de incertidumbre respecto al escenario económico. Parece que se dejó lo peor atrás en términos de crecimiento. El segundo trimestre definitivamente fue el peor. Obviamente todavía tenemos algunas dudas de cuán robusta va a ser la recuperación económica de los distintos países de la región, con distintos matices. Brasil está liderando probablemente en esta pasada la recuperación, porque ha sido de los que se ha movido mucho más rápido hacia una reapertura de la economía, con una situación sanitaria que permanece bajo control. El resto de países, hay todavía dispersión importante, diría yo, en el desempeño. Julio va a comentar respecto a México y a Perú, obviamente, y por el lado de Chile y de Colombia, vamos viendo algunas señales tibias. Ha habido, en algún caso, mucho apoyo fiscal, que está muy relacionado a tu pregunta respecto a las vulnerabilidades fiscales. En el caso de Chile en particular, Colombia ha tenido algo menos de espacio, pero de todas maneras vamos a ver déficits importantes en materia fiscal y aumentos de deuda también relevantes, obviamente, este año, que se suman, que vienen, más bien dicho, de un conjunto de elementos. El uno es el estímulo fiscal que las autoridades están imponiendo, recortes de impuestos, transferencias directas a empresas, a consumidores, líneas de crédito a las empresas, que se han puesto ahí para ayudar a que la gente pase en lo peor de la pandemia, pero también del hecho de que en un contexto de bajo crecimiento y actividad irregular, los ingresos fiscales han resentido obviamente la menor actividad. Y un tercer factor que es relevante en particular para los productores de materias primas es el hecho de que en un momento en particular para los precios del petróleo, y esto es algo muy relevante para Colombia, lo es también para México, hubo una caída importante en los precios del petróleo y que eso puede tener un impacto en las finanzas públicas hacia adelante. En todo caso, inclusive en países como Colombia, que puso un estímulo fiscal relativamente acotado, apenas cerca de 3% del PIB, vamos a ver un déficit por sobre el 8% del PIB. Chile va a estar con un déficit inclusive un poco más alto, pero ha habido un gran estímulo fiscal ayudado también por los ahorros fiscales que se habían generado durante las épocas de bonanza, en particular el precio del cobre, pero la situación fiscal se ha visto debilitada. Las calificadoras de riesgo están atentas a lo que va a pasar, en particular en los próximos años, de cara a planes de consolidación fiscal, y en algunos casos puntuales como el de Chile ya se han pronunciado al respecto de las vulnerabilidades fiscales, no particularmente de este año, pero sí de los próximos años, del mediano plazo, que es lo que les preocupa a las calificadoras de riesgo.
Uh-huh. Julio, ¿y tú qué ves? México, allá también el tema de la política fiscal es un tema que siempre está llamando la atención y que también está sometido bajo una presión igual que el resto de los países de América. ¿Tú crees que es posible mantener la austeridad fiscal en ese país? ¿Se puede beneficiar el rating con una buena conducción fiscal? ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento que tienes para México, por ejemplo?
Claro, Pablo, como tú bien dices, la administración de AMLO continúa apostando por finanzas públicas sanas, lo cual en un contexto normal, bueno, es algo bueno. Sin embargo, en medio de una de las peores crisis económicas de la historia, no es tan positivo, ¿no? Es increíble que esta administración tenga como un objetivo de un balance primario positivo de 0.2% del PIB, el cual está soportado por una estrategia agresiva de cobro de impuestos a grandes corporaciones, medidas de austeridad en medio de esta pandemia y uso también del fondo de estabilización, que este fondo de estabilización básicamente es el ahorro que tiene el Ministerio de Finanzas, ¿no? Y se utiliza cuando hay una caída en los ingresos tributarios y petroleros. Te diría que de todos modos, aunque ellos tratan de tener este balance fiscal responsable, existen de todos modos riesgos. Los estimados macroeconómicos, por ejemplo, de crecimiento económico y el target petrolero, son optimistas y estos se utilizan para estimar los ingresos del año, ¿no? Entonces, en la medida que son bastante optimistas, significa que también hay un riesgo presente de que ellos no puedan alcanzar estos balances que se proponen fiscales. Ahora, respecto a lo que me preguntas de qué tan bueno es esto para el rating de la calificadora, si bien en un contexto normal es cierto que estas finanzas públicas conservadoras son bien vistas por las agencias calificadoras, en el contexto de esta crisis económica generada por la pandemia, una austeridad extrema podría perjudicar las perspectivas de crecimiento, que eso a su vez podría perjudicar las perspectivas fiscales. Y en ese sentido podría no ser tan positivo en el mediano plazo para las calificadoras. Y pasando al tema de las perspectivas económicas, nosotros esperamos que como la mayoría de las economías de la región, tenga una caída fuerte la economía mexicana de 10.7% del PIB para 2020, ¿no? Afectado principalmente por las medidas de distanciamiento dedicadas a contener la pandemia. Sin embargo, observando el indicador mensual de actividad económica, podemos observar que la actividad económica tocó fondo en mayo y en junio empezó esta recuperación, en la medida que se relajaron las medidas de distanciamiento. Esta recuperación ha sido impulsada principalmente por el sector industria, que a su vez ha sido impulsada por la manufactura, que está asociada a la recuperación de la actividad en los Estados Unidos. De hecho, si observamos los últimos datos de producción industrial, estos señalan riesgos al alza, nuestro estimado de crecimiento para 2020. Para 2021 esperamos una recuperación gradual y esto debido a la política de austeridad fiscal, ¿no? La falta de este estímulo fiscal hace que esta recuperación sea un poco más gradual. Para 2021 esperamos un crecimiento de 3.7%. Y también la persistente incertidumbre de algunas políticas microeconómicas de la administración, que a su vez afectan la inversión, también podrían retrasar o afectar esta recuperación que esperamos para 2021.
Y cuando tú hablas, por ejemplo, de que el rating podría tener un efecto contraproducente por esta austeridad fiscal, ¿en qué tiempo más o menos se pudiese llegar a reflejar, a producir todo ese fenómeno?
No vemos realmente, al menos en el corto plazo, que haya una baja en la calificación. Sin embargo, en un plazo más de 2 años, año y medio, sí podría haber un efecto en la calificación.
Porque nosotros acá en Chile por lo menos estamos bien preocupados por eso, sobre todo que tenemos por delante un calendario político muy intenso. Miguel, quería preguntarte sobre eso también. Con los intereses, las tasas de interés en niveles cercanos a cero, la política expansiva del Banco Central funcionando a toda máquina, ¿puede el Instituto Emisor tiene herramientas para enfrentar nuevos eventos que sean capaces de desestabilizar nuestra economía?
Sí, excelente pregunta, Pablo. Yo creo que además vale poner un poquito en contexto lo que estabas mencionando tú respecto al calendario político para la audiencia. Hay que recordar que Chile ha sido golpeado por dos choques en el último año. El uno es el global, que es el choque de la pandemia, y hubo un segundo choque que vino acompañado de eventos con desorden social hacia el final del año pasado, que gatilló este calendario electoral intenso que tú mencionas, que parte con un plebiscito de entrada para que se decía si se requiere reescribir o no la Constitución, y después una convención constituyente que va a sesionar durante el año 2021 y parte del año 2022 para reescribir la Constitución. ¿Y por qué menciono esto tan relevante? Porque cuando tuvimos estos dos choques, primero en octubre del año pasado y después a mediados de este año con el COVID, el Banco Central puso una una serie de medidas de liquidez complementarias, además, como tú mencionabas, al recorte de tasas tan agresivo que implementó, una serie de medidas de liquidez para hacer frente justamente a las volatilidades que podían pegar a los precios de los activos, tasas de interés, tipo de cambio, para mitigar el impacto sobre la economía. Y estas medidas de liquidez están todavía vigentes, no se ha ocupado todo el espacio que el Banco Central se impuso y por lo tanto, aunque uno podría pensar que ya no hay mucho más espacio para recortar las tasas por debajo del mínimo actual, que el Banco Central ha definido como un nivel mínimo técnico bajo el cual no quisiera recortar las tasas de interés de 0,5%, sí tiene todavía mucho espacio para hacer frente a, como dije, volatilidad tanto de la moneda como de alzas de tasas de interés y estrechamiento de las condiciones financieras en el mercado chileno. Y para dar un poquito de contexto, el año pasado, en noviembre, el Banco Central se comprometió a vender 20 mil millones de dólares para hacer frente a la gran presión de devaluación que vio el peso chileno en ese momento, de los cuales solamente ha usado algo cercano a 2,5 mil millones de dólares. O sea, todavía hay algo más de 17 mil millones de dólares de espacio para hacer frente a eventos de estrés financiero que podrían llevar a la devaluación de la moneda. Por lo tanto, podemos ver movimiento de la moneda, sí, pero seguramente ya no vamos a ver una depreciación sostenida y marcada como la que se vivió entre octubre y noviembre del año 2019. Y por el lado de las medidas de liquidez, el Banco Central todavía tiene espacio por cerca de 10 mil millones de dólares en líneas de liquidez dedicadas a empresas para darle oxígeno, digamos, a las empresas durante la época de la pandemia, donde no están pudiendo operar normalmente y que no dejen de hacer sus pagos, por ejemplo, a trabajadores, a proveedores, a pagos de créditos, que es un monto muy relevante. Y por el lado de otras medidas complementarias de liquidez, también hay algo cercano a 10 mil millones de dólares disponible de los planes que el Banco Central ya puso. Por lo tanto, no tiene necesariamente que salir a hacer más, simplemente puede seguir ocupando el espacio que ya se creó para hacer frente a eventos de volatilidad que podríamos ver por sorpresa, digamos, por ejemplo, porque hay un segundo rebrote a nivel global del coronavirus y que esto se convierta en un evento de riesgo de cara a los mercados. Así claro, que tiene espacio para actuar, no necesariamente va a ser a través de bajadas de tasas, sino de usar el espacio que tiene construido, digamos, en estas medidas no convencionales.
Miguel, y ya, bueno, ya sabiendo el resultado de las elecciones, ¿qué otros principales temas de interés o pautas están en la agenda económica de Chile?
Excelente pregunta. Aquí hay que recordar que había una serie de temas que estaban corriendo en carril paralelo, por ponerlo así, al tema constituyente, y que van a seguir avanzando seguramente en los próximos meses. Uno muy importante es una discusión respecto a cómo se va a financiar los beneficios o parte de los beneficios que se dieron a los hogares como respuesta a la pandemia, que tiene que ver con un impuesto a los patrimonios altos. Esta discusión está avanzando en el Congreso a un paso no particularmente rápido, pero dado que hubo una reforma constitucional para permitir a los individuos a acceder a parte de sus fondos de pensiones, no se puede descartar que siga avanzando, así que es algo a lo que hay que prestarle atención. Además, el Congreso está empujando por un segundo retiro a los fondos de pensiones, una medida con la cual las autoridades no están de acuerdo, el gobierno no quisiera ver esa medida aprobada y por lo tanto el gobierno está también empujando un plan que está sentado en el Congreso hace ya casi 2 años que implica una reforma al sistema de pensiones mucho más profunda, donde se busca mejorar las pensiones en el largo plazo para los contribuyentes actuales al sistema, pero también implementar medidas de apoyo a aquellos pensionados actuales o gente que está cerca de pensionarse, que no va a alcanzar a ahorrar lo suficiente para mejorar su pensión, pero que podría haber una especie de subsidio cruzado entre los actuales pensionados, además de fondos del gobierno, para que vean mejoradas sus pensiones. Ese es otro tema muy relevante que va a seguir estando en la mesa en los siguientes meses y que seguramente va a ir avanzando no obstante de los avances que veamos en materia del tema constitucional.
Así es, no son pocos los temas que le tocan a Chile por delante. Ojalá que todos vayan, se encaminen por la ruta más correcta para todos. Julio, para terminar un poco con el tema de México, quería preguntarte por las perspectivas sobre la tasa de interés en ese país. Porque pese a que ellos tienen la tasa más elevada de la región, ¿crees que puede interrumpir su ciclo de recortes, quedarse donde está y no seguir bajando?
Claro, Pablo. Como bien dices, el Banco Central de México ha sido bastante cauto en su ciclo de recorte de tasas de política monetaria relativo al resto de economías emergentes. ¿Por qué el Banco de México ha sido bastante cauto? Principalmente hay dos razones, las cuales ellos señalan. La primera tiene que ver con cuidar el riesgo de una salida abrupta de capitales que podría afectar la moneda y a su vez la inflación, en la medida que el diferencial de tasas entre Estados Unidos y México se reduzca. Y también otro punto importante es principalmente la persistencia en la inflación, a pesar de la holgura de la actividad económica. Ahora, respecto a si es posible del Banco Central pueda tener una pausa en su ciclo de recorte de tasas, creemos que la probabilidad de que eso pase es bastante alta, y la razón principal detrás de eso es que la inflación continúa relativamente alta recientemente. Ahora, ¿cuál es el principal razón por qué la inflación continúa relativamente alta? Principalmente está asociada por la inflación de bienes de alimentos, que a su vez está asociada por efectos de demanda y oferta de la pandemia. Por el lado de la demanda, la pandemia ocasionó que hubiera una sobredemanda de ciertos productos, y por el lado de la oferta, afectaciones en las cadenas de distribución afectó que estos productos o algunos de estos productos también tuvieran una menor oferta, afectando el precio a la alza. Por el otro lado, sí tenemos que la inflación de servicios está creciendo debajo del objetivo del Banco Central, reflejando las condiciones de holgura de la economía generada por el impacto de la pandemia. Sin embargo, en estos momentos observamos que la inflación de alimentos está más que compensado la presión a la baja de la inflación de servicios. Entonces, esta inflación al alza de alimentos es una de las razones principales por la cual pensamos que el Banco Central hará una pausa en sus ciclos de recortes de la tasa de política monetaria. Incluso varios miembros en las últimas minutas de la Junta de Gobierno han notado que el espacio para recortar las tasas se ha reducido debido a la inflación. Algunos de ellos incluso señalando una posible pausa en este ciclo de recorte de tasas. En este sentido, esperamos que la tasa permanezca en 4.25% hacia finalizar el año 2020. Sin embargo, hacia adelante, esperamos que en la medida que este shock en la inflación de alimentos debido a la pandemia se desvanezca el próximo año, y si continúa la holgura en la economía, que es lo más probable, más un tipo de cambio un poco más fuerte, esperamos que la Junta de Gobierno resuma el ciclo de recorte en tasas esperamos que para final del año 2021 la tasa llegue a un nivel de 3.5%.
Uh-huh. Julio, no podemos terminar esta conversación sin saber qué es lo que estás pensando sobre la economía peruana y sus perspectivas. Juntos con otros países de Latinoamérica, durante la última década tuvieron un crecimiento importante, desarrollaron una actividad bastante prometedora. ¿En qué situación están hoy día y cómo los ves hacia adelante?
Claro, para hacer un paralelismo de la situación actual de la economía peruana, quiero compararla con la economía mexicana. Diferente a la economía mexicana, que tuvo un estímulo fiscal bastante pequeño, la economía peruana tuvo un estímulo fiscal bastante grande. Sin embargo, vemos que las expectativas de la economía peruana es una caída mucho mayor a la mexicana. Y esto se explica principalmente por las medidas de distanciamiento. Si vemos qué tan restrictivas fueron estas medidas de distanciamiento de la economía peruana relativo, por ejemplo, a la economía mexicana, fueron mucho más estrictas. Entonces, aunque tienen un estímulo fiscal bastante grande, las medidas de distanciamiento hicieron que la economía muy probablemente caiga bastante fuerte. En este sentido, nosotros esperamos que caiga menos 11.9% para 2020. Wow. Otro punto importante es que para 2021, también relativo a la economía mexicana, el estímulo fiscal y la política monetaria expansiva van a ayudar a que se recupere relativamente más rápido. Entonces, para 2021 esperamos que la economía peruana crezca 9.6%. Entonces, estos dos factores, tanto el estímulo fiscal grande y la política monetaria expansiva, que de hecho el Banco Central de Perú tiene una de las tasas, tiene las tasas en el nivel históricamente bajos, en 0.25%, van a ayudar a que tengan una recuperación relativamente más rápida. Sin embargo, sí vemos unos riesgos para esta recuperación y principalmente son idiosincráticos, ¿no? Tienen que ver con el entorno político y también con las políticas que han estado sacando recientemente el Congreso, que generan incertidumbre. Respecto al entorno político, continuamos viendo confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo. Solamente esta semana se anunció de nuevo un intento del Congreso por vacar al presidente Vizcarra, lo cual te puede generar incertidumbre. Y por el lado de las iniciativas, al igual que Chile, el Congreso peruano aprobó un retiro adelantado de los ahorros pensionarios y el Congreso está buscando de nuevo un segundo retiro. Entonces, estos dos factores podrían afectar esta recuperación hacia 2021.
Miguel, bueno, junto con Perú, Colombia también es un país que había mostrado durante la última década también un dinamismo bastante interesante. Quería saber un poco cómo estás viendo. Primero, quería preguntarte desde la perspectiva de política monetaria respecto a los recortes de tasas de interés.
Así es, Pablo. Junto con la mayoría de los países de la región, el Banco Central en Colombia ha hecho recortes por 250 puntos base. Llevó la tasa de un nivel antes de la pandemia de 4.25 a 1.75. Ha dicho que probablemente estamos cerca de que ya no haya más recortes, pero están todavía muy atentos en la junta directiva a las perspectivas y cambios en ese escenario que podrían gatillar más recortes de tasa, puesto que ahí el Banco Central, a diferencia de lo que comentaba de Chile un momento atrás, no ha puesto grandes medidas de liquidez no convencional adicionales a los recortes de tasa de interés. Ahora, ¿qué pasa en Colombia cuando uno mira, con la excepción de México, y lo compara con los países andinos? Es el que tiene la tasa de interés más elevada. Como decía Julio, Perú está en 0.25, Chile está en 0.50, Colombia está en 1.75. Y aquí las preocupaciones son parecidas a las que mencionaba Julio para el caso de Colombia. Las autoridades tienen preocupación de que haya una salida de capitales demasiado intensa producto de tasas de interés muy bajas y que por esa razón no han sido tan agresivos como en otras partes para recortar tasas. ¿Por qué pasa esto en Colombia? ¿Por qué esa preocupación con los flujos de capitales que no escuchamos en el caso de Perú y de Chile? Es porque el choque de la pandemia generó un choque de términos de intercambio negativo para Colombia. Colombia es un productor y exportador de petróleo. Los precios de la energía, una buena parte del segundo trimestre y hacia parte del tercero inclusive, vieron una caída importante y esto ha hecho que el déficit de la cuenta corriente se mantenga relativamente hablando amplio, más allá de que la demanda doméstica cayó y la demanda por importaciones también se ajustó de manera importante. Las exportaciones petroleras también sufrieron con esta pandemia y, por lo tanto, Colombia tiene un reto para financiar el déficit de cuenta corriente que podría ser más difícil de sobrellevarlo si es que las tasas de interés bajas generan una salida de capitales. Así que yo diría que no deberíamos ver recortes mucho más agresivos o muchos más recortes de los que ya hemos visto, pero no se puede descartar que si la actividad decepciona, la junta directiva se incline por recortar las tasas algo más en un contexto donde la inflación está por debajo de la meta hace algunos meses y por lo tanto hay algo más de espacio a diferencia de México, como comentaba Julio un rato atrás.
Me gustaría salir un poquito del libreto y preguntarles a ambos, antes de terminar, algo sobre Latinoamérica. Si tuvieran que hacer un ranking de los cuatro países que tienen bajo cobertura ustedes, entre Perú, México, Colombia y Chile, ¿cómo van a salir el próximo año? ¿Cuál va a salir más fortalecido el próximo año? Si lo pudieran rankear.
Julio, ¿quieres tú hablar como por proyecciones? ¿Tienes tú el país con más crecimiento?
Yo te diría que probablemente para el próximo año Perú es de las economías que pueda salir bastante más fortalecida. Y rankearía, por ejemplo, México en los últimos lugares por la falta del estímulo fiscal. No sé si tú, Miguel, podrás rankear las economías que estás cubriendo.
Por supuesto, y de hecho yo comparto 100%. Si Julio pone Perú a la cabeza y México al final, Chile y Colombia estarían en el medio y probablemente Chile es el que va a estar en segundo lugar, pensando en que la magnitud del estímulo fiscal y monetario es muy relevante y por lo tanto vamos a seguramente ver un repunte muy robusto de la actividad, aunque sea de manera transitoria nada más. Y Colombia, que ha tenido la menor capacidad de hacer estímulo fiscal, va a tener un rebote un poquito más tibio el próximo año. Y Colombia además enfrenta un reto adicional, y es que con el deterioro de las finanzas públicas, las autoridades y las agencias calificadoras de riesgo y el propio Fondo Monetario Internacional, junto con otros multilaterales, han mencionado que es necesario hacer una reforma fiscal en Colombia, lo cual parece no tener mucho espacio político de ocurrir durante el próximo año. Entonces, además, Colombia podría ver recortes de calificación en los próximos meses. No se puede descartar ese escenario. Y si eso ocurre, las perspectivas de crecimiento van a ser inclusive un poquito más complejas.
Muchas gracias, Julio y Miguel. Pero antes de terminar, quisiera preguntarles a ambos por factores globales, más allá de la región. Estoy pensando específicamente en lo que está ocurriendo con China, en las elecciones con Estados Unidos, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Quería preguntarle a ustedes cómo ven el espacio para que los bancos centrales del mundo sigan dando estímulos fiscales ante un recrudecimiento de efectos adversos para las diferentes economías.
Primero, antes que nada, voy a ver esto desde la perspectiva de México, y el caso de México creo que es un poco particular. Por ejemplo, un recrudecimiento de la guerra comercial de Estados Unidos con China. Recordemos que México tiene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, en ese sentido, es una forma de protección ante estas ante estos tratados, más esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Respecto a si esto podría ser afectado por las elecciones en Estados Unidos, yo creería que ambos candidatos, bueno, sabemos que Trump apoyó el Tratado de Libre Comercio y él fue el que lo empujó y lo aprobó, pero en el caso del otro candidato, Biden, él también como demócrata apoyó el tratado, ¿no? A lo mejor sería un poquito más, revisaría mucho más fuerte el tema de algunas cláusulas de laborales, pero al final ya veo muy baja probabilidad de que eche para abajo el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué significa esto para México? Esto significa que incluso en medio de una guerra comercial podríamos ver algunas empresas viendo hacia México en términos de inversión extranjera directa en el mediano plazo, invirtiendo en el sector manufacturero debido a esta protección que se tiene en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Respecto a si el Banco Central podría tener mayores estímulos monetarios, creo que, como lo dije antes, el Banco Central de México todavía podría tener espacio hacia adelante. Sí, y solo si vemos una inflación mucho más baja y el Banco Central se siente más cómodo con las condiciones financieras. Para el caso Perú, el tema de la guerra comercial con China es algo negativo. ¿Por qué? Porque China es uno de sus principales socios comerciales. Perú exporta cobre a China. Y en la medida que se intensifique esta guerra comercial con China, pues esto es negativo para sus perspectivas de crecimiento económico. Respecto a si tiene más chance el Banco Central de reducir su tasa de interés, creo que es mucho más limitado comparado con México. Recordemos que la tasa del Banco Central de Perú está en un bajo históricamente, en 0.25%. Sin embargo, creo que podría implementar otro tipo de medidas, por ejemplo, medidas de liquidez, como lo hizo en el programa Reactiva Perú. ¿Qué significa este programa? Básicamente es darle liquidez a los bancos comerciales para que estos a su vez presten a empresas pequeñas y medianas o grandes corporativos.
Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias amigos. Llegamos al final de este episodio de Itaú Views. Pueden buscarlo en nuestro perfil de Instagram, @itauviews. Y quisiera agradecer nuevamente a Julio y a Miguel, responsables por la cobertura de Chile, Colombia, Perú y México, por habernos acompañado en este nuevo capítulo.
Un gusto para mí acompañarles.
Muchas gracias.
Este foi mais episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.